Bien, estamos listos entonces para continuar con nuestra serie Vamos sobre evangelismo y estamos viendo el libro de Jonás para los que nos visitan por primera vez. Es un libro interesantísimo, pequeño pero muy, muy profundo, sobre todo como lo estamos enfocando en estos domingos para desafiarnos a ir, ¿no? Como hemos visto aquí, para ir por aquellos necesitados. Abran sus Biblias en el libro de Jonás, por favor, capítulo 2, es lo que nos toca. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1, estuvimos hablando de cómo es que Jonás, un profeta de Dios, es llamado a una misión, a ir al pueblo de Nínive a hablar para que se salven, pero parecería que Dios escogió a la persona equivocada, porque estuvimos viendo que Jonás no le hizo caso, simplemente se fue por el lado contrario y ustedes escucharon, terminó en medio de un barco, tempestad, cayó en el mar y finalmente ¿dónde terminó? Ahí nos quedamos. ¿Dónde terminó Jonás? En la barriga del pez, del gran pez, ¿no? Y ahí nos encontramos. Y hablamos de el domingo pasado, cómo es de que cuando huyes de Dios siempre vas a encontrar tempestades, ¿no? Cuando huyes de Dios y de sus propósitos vas a probablemente terminar en la barriga o en el vientre de un gran pez. Y eso es lo que vamos a ver hoy, porque el capítulo 2 de Jonás dice la oración de Jonás, pero vamos a entender qué es lo que tenía que pasar Jonás para finalmente cumplir el propósito al que había sido llamado. Y muchas veces nosotros tenemos que ser confrontados con Dios. Y de repente es un tiempo en donde tenemos que prepararnos. O sea, antes de ir, tenemos que tomar una decisión. Y ese es el mensaje de hoy. Antes de ir, vamos a ver qué tenemos que pasar, qué proceso tenemos que pasar. Así que estamos en Jonás capítulo 2. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana de este privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor. Que sea tu santa palabra, Señor, viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Desafíanos, Señor, desafíanos profundamente para cumplir este llamado y este propósito que tienes hoy con cada uno de nosotros. Señor, abre nuestros oídos espirituales para que podamos realmente entender tu mensaje y salir de aquí diferentes, Señor, dispuestos a cumplir a lo cual hemos sido llamados. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, amén. Entonces estamos listos para entrar, Jonás capítulo 2. El objetivo de hoy es entender que si no has experimentado el arrepentimiento, el perdón, la misericordia y la gracia de Dios, probablemente hoy tienes que hacerlo, porque si no, no vas a poder evangelizar. Así que prepárate probablemente a que hoy rindas cuentas a Dios de algún área de tu vida. Y eso es lo que va a pasar con Jonás en el capítulo 2. Y dice así los primeros dos versos. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces lo primero que nos llama la atención aquí que es que Jonás hasta en este momento no había orado. Porque cuando vemos el capítulo 1, Dios lo llama a un propósito y él no dice, ok, voy a orar, Señor, para confirmar este llamado. No, se va nomás. Segundo, él está escapando y está subiendo a un barco que lo está llevando a un lado contrario y hay una tempestad por su causa y Jonás ni siquiera ahí está orando. Más bien, ¿qué está haciendo Jonás? Está dormido, se escondió ahí en la bodega a dormir. Después es lanzado al mar y ni siquiera en ese momento donde su vida ya está corriendo peligro, ni siquiera ahí dice, bueno, voy a clamar en este momento a Dios. Solamente cuando ya está en el vientre del pez, porque el capítulo 1 termina diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora empezamos, entonces oró Jonás. Interesante que recién se pone a orar en medio de esta circunstancia tan difícil, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa, porque hemos entendido la oración solo como cuando compramos una lotería y bueno, y ahí la lanzamos a ver si funciona o no. Pero esta es una oración en situación extrema, ¿no? ¿Y cuántas veces cuando nos hemos encontrado en una situación extrema, hemos doblado rodillas y nos hemos puesto a orar y es el momento donde realmente derramamos nuestro corazón? Y esto es lo que está pasando con Jonás. Está ya en el vientre del pez y se pone a orar. ¿Cuántos han tenido ese momento de situación extrema en donde se han puesto a orar, así a clamar? Muchas veces, ¿no? En mi caso, muchas veces. Yo siempre recuerdo una en particular, hacía varios años atrás, estábamos en Perú y estábamos en la casa y mi hija mayor, que todos la conocen, que no quiero decir su nombre, pero que hizo los anuncios, 12 años ella, y ella siempre fue una niña que todo el tiempo andaba bailando y cantando, saltando en la cama, bailaba, cantaba, y siempre ese ha sido su don, creo, ¿no? Bailar y moverse, nunca quieta, siempre saltando. Hasta ahora, me acuerdo cuando vino a Estados Unidos y se matriculó en el college, los primeros cursos que tomó en materias fueron de danza, de hip hop. Yo le dije, ¿por qué tomas eso? No, es que son los mejores. Bueno, resulta que ella tenía 12 años y ese día había estado jugando todo el día con una piedra de este tamaño, se los digo, grande. No sé por qué, la trajo de la escuela, andaba jugando su piedra por aquí, por allá. Y la noche antes de dormir, pues ya la dejamos durmiendo. Nos fuimos a nuestro dormitorio y por ahí escuchamos que andaba saltando y gritando como siempre ella. Y al rato regresa muda y dicen, papá, ¿qué pasó, hijo? Me pasé la piedra. ¿Cómo que te pasaste la piedra? ¿La tienes? No, la tenía en la boca y como estaba saltando, de repente se me pasó. Toda esa piedrota gigante, sí, y no se te atoró. No, pasó así bien duro, me dolió, pero pasó. Y yo decía, ¿pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Respiras? Sí, respiro. Entonces, no entendía, el asunto es que no sabía qué hacer, llamo a la ambulancia, pero ella estaba bien, no es que estaba atorada, asfixiada. Entonces llamo a un amigo y doctor y le digo, mira, ha pasado esto, digo, está bien raro, digo, que se pase una piedra tan grande, ¿estás seguro? Sí, ella dice que se la pasó, la busqué en el dormitorio, no había la piedra, pues se la pasó. Y me dijo, bueno, tenle la observación porque en verdad eso es bien riesgoso, puede ocurrir algo, inmediatamente puede haber ahí un problema. Y de repente hasta hay que operarla y todo eso. ¡Wow! Y entonces esa noche la hicimos dormir y literal me quedé toda la noche orando al Señor. Pero en angustia, así, y en llanto y en quebranto. Toda la noche me la pasé en su dormitorio al pie de su cama. Señor, por favor, que no le pase nada. Porque a mí me dijeron, ponle en observación. Y yo literal me quedé observando toda la noche a ver qué pasaba, ¿no? Si por ahí le daba una convulsión o de repente le daba un cólico y había que llevarlo urgente. Pero dije, voy a orar. Y orando realmente toda la noche, esperando en qué momento le pasa algo. Y amaneció, no pasó nada, pasaron los días, no pasó nada. Después la llevamos a unos exámenes, no tenía la piedra. Así que no me pregunten dónde está la piedra, el asunto es que la piedra desapareció. O sea, cómo se fue, Dios hizo el milagro, el asunto es que esa piedra ya no existe más en su ser. Y de verdad, ese es uno de mis recuerdos siempre cuando hablo de oración extrema, sí fue extrema realmente, extrema porque tenía mucho temor. Y bueno, siempre hay esas situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Cuando hay algo que está muy fuerte, pues nos ponemos a orar. Y yo creo que este era el momento de Jonás que se pone a orar, a clamar, está en el vientre del pez. Y él, me llama la atención que él está diciendo, invoqué, en el verso 2, clamé, o sea, realmente está clamando en angustia, en dolor, en desesperación. Y ahora él está cambiando esa actitud más o menos de, como de rebelde, que no, yo no voy a predicar, ¿no? Ahora sí está en un problema. Y hasta habla de, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Y cuando menciona Seol, que es algo que como que se va a repetir en este capítulo 2, está hablando del lugar de muerte, está hablando del lugar ya de muerte. Ahora, hay que aclarar, y estaba investigando un poquito aquí, que hay comentaristas que sueltan un tema que es interesante. Dice, hay un comentarista especial, McGee, que dice sobre esta parte lo siguiente. Fíjense, técnicamente hablando, que un, vamos a decir, el animal del mar más grande es la ballena, ¿no? Entonces, no dice aquí ballena, pero dice un gran pez. Entonces, tenemos que asumir que era una ballena. Dicen que las ballenas más grandes que existen son la ballena azul, la de Groenlandia, y que son animales gigantescos, de que su boca son de 3 metros. O sea, fácilmente pueden comerse una persona. Ahora, cuando una persona pasa por el, dice, la boca de una ballena, no es destrozada porque no tienen dientes, no es como un tiburón ni nada por el estilo. Tienen como una serie de flecos y cosas así que son las que disciernen las cosas que va comiendo. Y tienen como 4 o 6 compartimientos estomacales. Entonces, técnicamente hablando, que se coma a una persona una ballena, sí es posible. Es más, hay testimonios e historias de hasta por lo menos 2 o 3 casos que han encontrado a un marinero que alguna vez se cayó y dice que cazaron la ballena y cuando la abrieron lo encontraron vivo al marinero. O sea, sí, eso es, están las historias y comentan que hablan del Jonás del siglo XX. O sea, técnicamente sí es posible que uno pueda ser tragado por una ballena. Ahora, el milagro que este comentarista dice, y él basándose en esta oración de Jonás y su manera como él está hablando y lo que él va describiendo, dice este comentarista que él cree, y por supuesto es una propuesta, no lo podemos afirmar, que realmente el milagro de Jonás no es de que se lo tragó la ballena o el pez grande y que después Dios hizo el milagro de que lo vomite y lo saque. Eso sería muy fácil, dice. Lo que realmente él cree y afirma que sucedió es que Jonás se murió. Y que el milagro que hizo Dios fue resucitarlo en el vientre del pez. Y tiene sentido, o sea, cierto sentido, digo, es una propuesta, no podemos estar 100% seguros, pero tiene también algo de sentido. Finalmente, no es el punto, pero digo esto para que podamos ir pensando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Jonás se pudiera haber muerto, o sea, cayó al mar, de repente se ahogó y en medio de la ballena se lo tragó y encima con todo el agua, pues yo no sé cuánto uno pueda soportar sin respirar. Pudiera haberse ahogado y entonces en ese momento ya final, vamos a decir, en sus últimos segundos de vida, comenzaba a clamar de esta manera. Por eso él dice que invoca, desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste, o sea, ya estaba muerto probablemente, y así no hubiera estado muerto, vamos a decir, vivo. Jonás está entendiendo que probablemente está muerto espiritualmente. Y es lo que pasa cuando no tenemos a Dios, ¿no? Pues estamos en muerte espiritual, ¿o no? Cuando no hemos tenido un encuentro con Dios, pues estamos en muerte espiritual. Y la Biblia es clara en decirle, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, lo dice Romanos claramente. Entonces, debemos reconocer que hay un momento en nuestra vida de muerte espiritual. Entonces, y que es necesario tener ese acercamiento a Dios para que nos dé vida. Ahora, Dios escogió a Jonás para un propósito y dice que era un profeta, pero probablemente no estaba espiritualmente conectado con Dios, por eso no le hizo caso y por eso se fue. Pero Dios tenía un plan. Y tenía entonces que hacerlo atravesar por un momento de transformación en su vida para cumplir ese plan. Por eso, antes de cumplir el plan, antes de ir, probablemente todos necesitamos tener una transformación en nuestra vida. Y es lo que va a pasar aquí con Jonás. Entonces, es más, el mismo Señor Jesús lo confirma cuando él está hablando en Mateo 12, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, fue un hecho real, o sea, el mismo Jesús lo confirma, o sea, sí sucedió. Muchas veces se habla que esto es una historia, una fábula, ¿no? Sucedió. ¿Qué sucedió dentro de la barriga? Ya está más complicado decirlo. Pero que sí sucedió algo especial y hubo un gran milagro. Entonces, Jonás está pasando este momento para ser tratado en su vida. Lo primero es que él entiende que está muerto, ya físico, espiritual, o sea, pues está muerto. Pero entonces vamos al verso 3 y 4, y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Cuando empieza hablando este verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, es bien parecido al Salmo 88 y el verso 6 que dice casi lo mismo, está hablando de en lo profundo y en lo oscuro estoy. Y en ese Salmo 88 es un salmo de pura desgracia, David derramando su corazón del momento durísimo que está viviendo. Y igual aquí está hablando de algo profundo que está pasando, está rodeado de mal y dice, desechado soy delante de sus ojos. Claro, entiende él que al estar muerto espiritual o físicamente, o los dos o uno de ellos, entiende que está separado de Dios. Y eso es lo que sucede cuando realmente Dios no está en nuestras vidas, estamos separados de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecado, que dice Romanos 3:23, todos estamos separados de Dios, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Porque envió a su único Hijo a salvarnos. Entonces, él entiende aquí que hay una situación de separación, está realmente desechado de Dios. Él entiende que el estar en esa situación, y tal vez está pasando eso porque ha estado alejado de Dios, siendo su profeta, su escogido, su elegido, pero ha estado separado de Dios. Y es la separación no solo espiritual, sino física. Entonces, él tiene que entender que tiene que volver a una relación con él. Y por eso es interesante este capítulo de Dios, que nos va marcando las pautas de cómo es eso de que el ser humano está lejos de Dios, separado de Dios, pero tiene una oportunidad para acercarse, reencontrarse, restaurarse, pero hay que hacer algo. Y entonces él está explicando aquí y está derramando su corazón diciendo, estoy desechado delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Él tiene la esperanza que, aún si se murió, él sabe que un día va a estar con Dios, pero él está clamando desde su corazón. Y entonces el verso 5 y 6 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y el 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando vemos esto, vuelve a insistir el tema del abismo, los cimientos de los montes. Estar que la tierra echó sus cerrojos significa como que está sepultado, pues ya está en lo más profundo. Y esto confirma, dice este analista o estudioso, que esto confirmaría que se murió verdaderamente físicamente. O sea, el hablar de tanto de la muerte es como dices, ya estoy muerto, ya me morí, ya fui. Y él está hablando mucho de eso, ¿no? Pero hay algo aquí que es interesante. Comienza, a pesar de ese deseo, esa desesperación, sentirse separado de Dios en la muerte, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces, esa frase, el decir Dios mío, comienza a apelar a la pertenencia a Dios. O sea, en este momento él está diciendo, yo puedo ser tu hijo, o sea, tú puedes ser mi Dios, mientras antes he estado separado de ti, pero ahora ya quiero ser tuyo. O sea, el hablar de la pertenencia de Dios significa que uno encuentre la identidad con Dios. Cuando no tenemos a Dios, separados de Dios por el pecado y lejos de Dios, no tenemos identidad con Dios. No podemos decir, Dios mío, hablamos de Diosito, ¿no? Oramos, Diosito, ayúdame, pero no podemos hablar de Dios mío, solo cuando Dios llega a tu vida y tú entiendes esa situación de pertenecer, volverte hijo de Dios, como dice Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Cuando tú te sientes hijo de Dios, tú puedes decir, Dios mío, ¿no es verdad? O sea, mientras no te sientes hijo de Dios, puedes hablar de Dios, de Diosito, pero cuando tú realmente te sientes hijo de Dios, tú puedes decir que es tu Dios. El sentido de pertenencia, de identidad. Aquí comienza él ya a sentirse como que está restaurando esa relación que estaba separado de Dios. Está comenzando a sentirse hijo de Dios. Está comenzando a sentirse cerca. Y es a lo que todos tenemos que apelar y terminar. Reconocer que somos hijos de Dios. Mientras no somos hijos de Dios, somos una creación. Estamos de una manera alejada de Dios, pero aquí él está apelando a eso. La identidad con Dios nos transforma la manera de pensar. Y es lo que hablábamos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, cuando la vida está muy dura, la situación política y económica y todo lo que tú quieras es tan difícil y no sabes qué va a pasar, pues tu identidad en Dios, en Cristo, te da la esperanza que pase lo que pase, Dios está contigo y Dios enrumba tus caminos. Amén. Así es. Entonces, Él está aquí apelando a algo, ya está dando un paso mayor de haber estado separado, de sentirse en la muerte, en lo profundo, pero ya está diciendo, tú eres mi Dios, tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, oh Dios. O sea, está convencido que eso va a pasar. Comienza a reconocer a dónde pertenece. Y en el verso 7, me encanta que dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. O sea, cuando ya estaba tal vez en sus últimos segundos muriéndose o sin aire, ya se le vino a la mente. ¿Y qué pasa ahí? Vuelve en sí. Es lo mismo que pasó al hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo que está lejos de su familia, gastando el dinero? Y cuando ya llegó a lo más profundo de haber disfrutado y estaba con los cerdos, sin comer, sin nada, finalmente dice que vuelve en sí y dice, Dios mío, contra ti he pecado y contra mi padre. Y decide regresar y hay un cambio en su vida. Y es este momento, yo creo, donde Jonás está volviendo en sí, como dicen, le cayó el 20 y dijo, oh, me acordé de Dios. Cuando ya estaba en lo último, me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, ¿no? Isaías 55:7 dice lo siguiente, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. O sea, tiene que llegar un momento en nuestra vida en que tenemos que entender que tenemos que volver el sí, cualquiera sea la situación que estemos atravesando. O sea, recordemos, Dios no nos va a castigar cuando pasamos una situación. O sea, no es que Dios en tu debilidad te va a hundir más. Al contrario, Dios va a convertir esta debilidad en una oportunidad para ayudarte. Entonces está convirtiendo esta oportunidad de Jonás que está ahí porque está tratando con su vida. Probablemente era el orgullo, de repente estaba separado de Dios completamente, a pesar que era escogido. De repente tenía tanto odio contra los ninivitas que él dijo, a ellos no les voy a hablar de ti jamás. Y entonces Dios dijo, ok, te voy a enviar, pero antes necesito un momento para transformar tu vida. Y es por eso que sucede esto del pez grande tragándose a Jonás. Entonces, está volviendo en sí, se le está abriendo los ojos espirituales, es lo que debe ocurrir en todos de nosotros en algún momento de nuestra vida, o aún cuando estamos en las cosas de Dios y hay áreas que no están centradas en Cristo. Hablábamos justamente ahora en el discipulado de la mañana sobre el señorío de Cristo, cómo es tan importante en que todas las áreas de nuestra vida estén centradas en Cristo, sea el hogar, la familia, tu trabajo, la iglesia, los tiempos libres. Hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo es en los tiempos libres la centralidad en Cristo? Y explicamos que aún en los tiempos de diversión, de libertad y que todo es bueno, aún centrados en Cristo, ¿no? Y entonces cuando hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios y hemos convertido, como yo decía al comienzo, ¿no? Cuando empecé mi vida cristiana, todo está muy lindo, me encanta, pero en el área de mi dinero, ahí sí no vas a entrar, Señor, porque conmigo no van a chocar con mi dinero. Así era yo, era muy, muy egoísta y yo no quería que las cosas financieras se involucre Dios, hasta que Dios me tuvo que mostrar de maneras muy duras y difíciles cómo es que uno tiene que abrir su mente y que la generosidad llegue a tu corazón para que seas dador. Y entonces Dios está trabajando, cualquiera sea la situación que uno está pasando, hay que considerar que es seguramente Dios tratando en una área de tu vida, y es la que está pasando exactamente aquí. Jonás está reaccionando, está volviendo en sí y está diciendo, me he acordado de Dios. O sea, he abierto los ojos y he dicho, ¿cómo? Y viene, fíjense el verso 8, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Lo leí en otra versión, la NTV dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. La NBI dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. O sea, ¿cómo es que en este verso 8 está recitando que haberse aferrado a ídolos vanos, el haberse dejado llevar por idolatría o por dioses falsos, lo ha hecho abandonar la posibilidad de estar cerquita a Dios? Y él está siendo sincero aquí de corazón. O sea, en otras palabras, ¿qué está pasando? Se está arrepintiendo. Está entendiendo, porque Dios al volver en sí le está dando el entendimiento, se le está cayendo la venda de los ojos. Y entonces, ¿qué viene ahí? El arrepentimiento. Y dices, yo tengo que regresar. Lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Vuelve en sí primero y después dice, tengo que regresar a casa. O sea, hay una acción de restituir el tiempo perdido, lo que he ocasionado. Entonces Jonás está diciendo, he aquí, yo vuelvo en sí, entiendo de Dios y ahora he seguido vanidades ilusorias. Me doy cuenta de mi pecado. El problema es cuando las personas nos damos cuenta de nuestro pecado y seguimos ciegos andando en pecado. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, se abren los ojos espirituales y entonces decido cambiar mi estilo de vida. Y entonces Él dice, entiende que le ha rendido culto a dioses falsos. Le ha dado la espalda a Dios. Por supuesto que le dio la espalda a Dios. Le dijo, ve allá. Y él se fue al lado opuesto. ¿Cuántas veces no nos ocurre eso cuando Dios nos manda a hacer algo y tú haces lo contrario? Porque todavía tienes tu Dios dinero, Dios orgullo, Dios carácter, Dios lo que sea. Pero Dios te está diciendo, perdona, yo no voy a perdonar. Haz, no, yo no voy a hacer. Lo mismo de Jonás. Y entonces, ¡guau! El pez grande. Porque Dios tiene que tratar en tu vida en esa área. Está ocurriéndole aquí eso, él está reconociendo su pecado y se está arrepintiendo que hay un Dios de misericordia. La vanidad, el orgullo, le está dando la espalda al amor de Dios. Y él tiene que arreglar cuentas, él tiene que ser consciente que ha estado mal y que tiene que cambiar su estilo de vida. O sea, hay arrepentimiento, ¿no? Y el seguir ídolos falsos nos lleva a la perdición. Cuando uno estamos leyendo Deuteronomio, acabamos de terminar, uno encuentra cómo es que Moisés no entra a la tierra prometida por culpa de la idolatría de su pueblo, nada más. Entonces la idolatría a dioses falsos, y no solamente son las imágenes, es cada dios en minúsculas que todos hacemos o tenemos que nos llevan a darle la espalda a Dios. Es lo que está pasando aquí. Y entonces llega a este verso 9 que es el punto central de todo, ¿no? Vamos a decir, el pico más alto de toda esta narrativa. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Qué está sucediendo aquí? Finalmente ya Dios consiguió al Jonás que quería tener, ¿no? Un Jonás con gratitud, humilde, que va a cumplir en obediencia lo que Dios le ha mandado hacer, ¿no? Dice, en voz de alabanza ofreceré sacrificios, ¿no? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, es lo que está diciendo, ¿no? Nos habla Hebreos. Entonces hay un sentimiento de gratitud. Su vida ha sido un desastre y gracias a este momento de pasar en el vientre de este pez grande, él se ha dado cuenta y entonces le dice, ahora sí voy a cumplir lo prometido. ¿Qué tenía que hacer? Cumplir el llamado de Dios, de ir a predicar a donde le había indicado. Entonces, cuando eso ha sucedido, él ha tomado una decisión, por eso, antes de ir, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué decisiones importantes necesitamos tomar en nuestra vida? ¿Qué cuentas tenemos que arreglar con Dios? Cada uno sabe, ¿no? Y es lo que está pasando aquí en Jonás. Él va a pagar lo prometido porque dice, la salvación es de Dios. No hay nada que te pueda traer salvación, solo Dios. No son por obras, ¿no? Efesios. No es por obras, es por fe. O sea, la salvación es solo de Dios. Y entonces él está entendiendo que en ese estado de muerte, desesperación dentro del pez, Dios tenía el plan de salvarlo, restaurarlo, para ahora cumplir lo prometido, ¿no? Entendía que la salvación era tan importante, no solo porque ha sido rescatado, o sea, su salvación pasada, su salvación presente, estás abriendo los ojos, y la salvación futura, lo que va a tener. Entonces, él, en esta dura circunstancia, ha conseguido el propósito que Dios había puesto, confiar en él. Y entonces, él ha pasado, fíjense, de desesperación, se ha arrepentido, está entendiendo el plan de Dios, está disfrutando de su amor, de su misericordia. Y entonces, ahora sí puede ir y hablar a otros de salvación. ¿No es verdad? Antes no. ¿Cómo iba a hablar Jonás de salvación cuando él no la había entendido ni la había experimentado? Entonces, realmente, cuando estamos hablando de evangelismo, que tenemos que ir a hablar al necesitado, uno mismo tiene que pasar esta circunstancia. Uno mismo tiene que experimentar todo ese estado de humillación ante Dios, de reconocer su salvación, de reconocer su perdón, para ahora sí, con convicción, poder hablar de esto a otros, ¿no? Entonces Jonás está preparado, y por eso el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya ocurrió, ya está listo, ya está preparado, ahora ve. Este capítulo empieza: entonces oró Jonás, y termina: mandó Jehová al pez, el poder de Dios diciendo: ahora ya, ya te usé, ahora sal y haz lo que tienes que hacer. Miramos cómo es que la respuesta de Dios llega inmediatamente, porque ya el corazón de Jonás ha sido transformado, de un corazón egoísta, de tal vez de vanidad, o tal vez de odio, de rencor, cualquiera que sean sus sentimientos. Dios ha hecho esa operación quirúrgica en el corazón, la ha transformado, la ha cambiado, y ahora Jonás está listo para ir. Y en las semanas siguientes veremos qué es lo que sucede. Pero hoy, este capítulo nos ha enseñado esto claramente, ¿no? ¿Cómo es que todos debemos reconocer que hay áreas en nuestra vida que probablemente no le hemos entregado a Dios? O probablemente conocer de su salvación, conocemos su salvación, de repente no. Pero cualquiera que sea nuestra situación, necesitamos todos esa sala de emergencia que era el vientre del pez, en la que todos tenemos que pasar. Tal vez es alguna circunstancia en la que estamos pasando difícil, para reconocer de Dios más íntimamente y para estar preparados a lo que ahora va a venir. Qué interesante, ¿no? Que en esto de evangelismo viene el llamado, viene la preparación en unas circunstancias muy difíciles, y las próximas semanas va a venir el cumplimiento del propósito de Dios. Y por eso hoy es un tiempo especial, ¿no? Para, de manera personal, Dios aquí está trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior, que meditemos y nos hagamos las preguntas, ¿no? Realmente, ¿yo conozco su salvación? ¿Puedo hablar a otro de salvación porque yo lo he experimentado? Pues si no es, no esperemos más. Humillémonos delante de Dios y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. O aún sí, conozco su salvación, pero hay áreas de mi vida en que realmente estoy batallando, en las que no he podido. Entonces, toma este tiempo para acercarte a Dios, pedirle perdón y ver transformada tu vida para un propósito más completo de lo que Dios está llamando a hacer. Amén. Vamos a orar entonces para eso. Te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, por habernos compartido este mensaje de Jonás, Señor, capítulo 2. Y es verdad, de manera muy fuerte tú nos confrontas, Señor, a analizar nuestra vida. De repente hemos creído, Señor, solo en ti, pero no hemos experimentado la salvación. Señor, pero tu palabra es tan completa que dice: tú crees que Dios es uno, también los demonios creen, Señor. No basta que creamos. No basta que solo sepamos que tú existes. Tú nos llamas a una relación especial de pertenencia, en la que podamos llamarte Padre y tú nos puedas llamar Hijo. Por eso, Señor, en esta hora, si alguno de nosotros no ha experimentado eso, Señor, llévanos a esa convicción. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, orando en este momento y diciéndote: Señor, reconozco mis pecados, reconozco que he fallado, que soy pecador. Pero hoy, Señor, me humillo delante de ti para reconocerlos y aceptar que tú en la cruz te llevaste todos mis pecados y que a partir de ahí yo puedo ser llamado hijo tuyo y puedo tener la salvación. Señor, te acepto como salvador de mi vida, como Señor de mi vida. Pero también, de repente, aún siendo seguro de esto, hay áreas de mi vida en las que todavía no te las he entregado, Señor, por temor, por muchas circunstancias, pero hoy yo quiero entregarte, Señor, todas las áreas de mi vida, Señor. Esa que tú solamente sabes y que yo la tengo muy guardada, Señor, yo te la entrego, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas limpiar mi vida, limpiar mi mente, mi corazón, y puedas a partir de ello hacer la obra que quieres en mí y a través de mí. Señor, aceptamos el desafío como lo hiciste con Jonás, Señor. Y hoy queremos reconocer que tú eres dueño de todas mis acciones, de nuestras acciones, y que nos has llamado a cosas más grandes, Señor, llevando el Evangelio a otros que no te conocen, Señor. Queremos realmente reconocer eso, ese plan, esa misión, Señor. Ayúdanos a ser eficaces, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y hoy entregamos todo esto, Señor. En el bendito nombre de Jesús, todos decimos amén.